en Así las Cosas.
La redacción de las modificaciones a la iniciativa van a empezar el 9 de agosto, una vez concluida los diálogos que se están desarrollando. No hay, es un asunto de interpretación.
Así las Cosas.
7:30, por cierto, sigue sin comenzar la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, ahora sí que ya se retrasó, pero bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar aquí, por supuesto, se los vamos a comentar, y gracias a todos los que andan por acá escribiendo y llamando desde muy tempranito. Bueno, arranca agosto y ya les decíamos, pues se viene en el entorno legislativo, pues se vienen discusiones importantes. Está conmigo el diputado Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, secretario de la Comisión de Justicia. Hemos hablado ya en varias ocasiones con él. Oye, lo que queremos saber es un poco, bueno, ¿qué sigue en estos días de agosto? Hamlet, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, un gusto saludarte y a toda la audiencia de W.
Igualmente, Hamlet, pues un poco que nos cuentes qué pasa a partir del día de hoy. Entiendo que ya empiezan dictámenes de algunas de estas reformas que envió el presidente de la República, pero más bien cuéntanos tú, porfa.
Sí, tenemos un calendario aprobado con sesiones a partir de hoy y hasta el 22 de agosto.
Okay.
Entonces, iniciaríamos con orden de complejidad, digamos, por el diálogo que hay con la oposición. Hoy vamos a analizar la aprobación de reformas al artículo 123 constitucional. Las dos más importantes son en materia de derechos sociales, especialmente de trabajo. Las dos más importantes son una para garantizar que el salario mínimo no crezca por debajo de la inflación.
Okay.
Ahí la iniciativa pues expone que hace 4 décadas México tenía uno de los salarios pues más altos de Latinoamérica y en el 2010 teníamos el tercer peor de la región. En los últimos años se ha logrado la recuperación del poder adquisitivo del salario y organismos independientes ya lo han analizado, pero sí queremos dejar establecido en la Constitución que no crezca por debajo de la inflación. Ese es uno.
Okay.
Y el segundo, que es pues muy importante para mi generación, es el relativo a la renta social, que ya existe en muchos otros países, ¿no? Especialmente en Europa, y ahora ya se está discutiendo a nivel de legislaturas estatales y de cabildos en muchas ciudades del mundo, incluso en entidades de Estados Unidos, que tiene que ver con arrendamiento social que no represente más del 30% de tu ingreso, pero este es un modelo en el que el Estado mexicano construiría vivienda para rentar, que además la doctora Sheinbaum ya ha anunciado un plan al respecto. Y esto pues es importante para reaccionar frente a la gentrificación en México, pues lo estamos viendo en las principales ciudades del país, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, entre otras.
Sí.
Entonces esto esperamos que beneficie a los jóvenes, a los millennials y centennials. Ya después vamos a tener análisis de reforma al artículo 2 constitucional. Esto va a ocurrir el 9 de agosto. Y pues ahí hay una deuda histórica, ¿no? Con los pueblos originarios, y siempre se habla de la deuda, pero nunca se termina por cumplir. Y lo que establece esta reforma al artículo 2 constitucional es que se reconoce la personalidad jurídica de los pueblos originarios. Y tú sabes que la personalidad pues tiene atributos que
claro,
se encuentran establecidos legalmente. Uno de los más importantes es el patrimonio, entendido como una jurisdicción sobre sus territorios ancestrales, y esto va aparejado con el derecho a la consulta. Y hay sentencias muy bellas a nivel internacional sobre cómo se deben de desarrollar estas consultas, cuáles son los límites, incluso generacionales, de los propios pueblos originarios para mantener sus recursos al futuro. Entonces, esta va a ser muy importante y se prevé que tengamos un artículo 2 muy extenso, prácticamente una mini constitución que regule la personalidad de los pueblos originarios y sus capacidades internas, incluso en materia de justicia, por ejemplo.
Okay.
Y luego ya vamos a ir a asuntos que son un poco más debatibles. Yo espero que todas estas que te comenté salgan por consenso.
Sí, además y ha habido, ¿no? O sea, por lo menos las conversaciones que yo he tenido con legisladores de oposición, digamos, a Morena, dicen todas estas que has mencionado hasta ahorita, digamos, creo que estarían pasando incluso casi con aplausos algunas de ellas. Entonces, estamos con estas, pero luego ya vienen las complicadas, digamos, donde se tiene que negociar.
Unas en las que pues ya hemos intentado a través de legislación secundaria lograrlo y que se fueron a la Suprema Corte, y ahí encuentras, por ejemplo, la traslación de la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa, pero ya establecido a nivel constitucional. Uh-huh. En términos técnicos, digamos, no tendría por qué haber problema, porque el argumento de la Suprema Corte en su sentencia pues ya estaría vencido. Esta es una reforma no legal, sino constitucional. Y después, un poco más complicado de procesar, la consolidación, digamos, administrativa, la desaparición de algunos órganos autónomos, y finalmente, hasta el 22 de agosto, la discusión de la reforma judicial, Gaby.
Oye, ¿y la reforma electoral? Esa, porque mira, también hay, ¿no? También está sobre la mesa la reforma electoral.
Sí, pero entramos en un esquema un poco de huevo-gallina, porque el Instituto Nacional Electoral tendría que procesar la elección del Poder Judicial. De hecho, tuvimos la visita de Guadalupe Tadella a la Cámara. Uh-huh. Y el propio Tribunal Electoral tendría que calificar esa elección. Entonces, si hay ajustes al Instituto y al Tribunal, tendría que realizarse únicamente para aspectos orgánicos y de facultades que les permitan procesar tanto la etapa administrativa como jurisdiccional de esta elección de jueces y magistrados. Por el momento, entonces, no habría modificaciones mayores.
Ah, ya. Ok, eso es importante decirlo también. A ver, Hamlet, varias cositas. Como dices, bueno, pues hay algunas que seguramente pasarán relativamente rápido. En el caso de la desaparición de órganos autónomos, ¿qué es lo que se está previendo? Porque decía, por ejemplo, la propia doctora Claudia Sheinbaum hace un par de días, dice, bueno, se está revisando, por ejemplo, hay algunos, se habla también de ciertos organismos como, por ejemplo, la CONAVE, dice, no se trata de desaparecerlos, sino de fortalecerlos. Hay quienes han levantado la mano como el INAI a decir, oigan, espérense, también escúchenos a nosotros. En este caso en particular, ¿qué se está previendo, Hamlet?
Sí, mira, la Comisión Federal de Competencia Económica pasaría a la Secretaría de Economía, el IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Infraestructura. Uh-huh. Coneval hace análisis que resultan valiosos en materia de pobreza, valioso, y de evolución, pero la verdad, cuando uno los contrasta con los que realiza el INEGI, a mí me parece que técnicamente no hay diferencia. De hecho, trabajan juntos en algunas cosas, y trasladando algunas áreas al INEGI, me parece que se podría fortalecer a este instituto y entonces
desaparecerá
una sola
el Coneval
entidad.
O sea, desaparecería.
Sí, el Coneval se trasladaría al INEGI.
Ajá, okay.
Okay, se fusionan ahí. Que, bueno, técnicamente es impecable también. Después, el Instituto Nacional de Transparencia, bueno, para quienes están relacionados con esta materia es algo ordinario, pero para nuestra audiencia, ¿qué ocurre cuando se determina que algún ente público no entregó información, que la negó de manera injustificada?
Sí.
La obligación de entregar información se encuentra establecida en muchos ordenamientos legales, prácticamente en todos los estatutos y digamos, órganos operativos que existen a nivel municipal, estatal y federal. Entonces tenemos un instituto nacional y 32 institutos en las entidades federativas. Entonces es una obligación entregar la información. Cuando no se entrega la información, se incurre en una responsabilidad administrativa. El INAI, en cuanto emite su resolución, o el Info DF, la Ciudad de México, le notifican a la Contraloría Interna. Oye, ¿sabes qué? El jefe de departamento de tal área no entregó esta información, el subdirector de aquí no entregó esta información. Y se inicia todo un procedimiento de responsabilidades administrativas. Sí. Entonces, esta iniciativa lo que propone es que esas facultades del INAI estén directamente en la Secretaría de la Función Pública y en las Contralorías de cada órgano, para que de manera directa investiguen si de manera inadecuada se omitió la entrega de la información.
Pero entonces esto significaría la desaparición también del INAI.
Que esas facultades pasarían a la Secretaría de la Función y a la Contraloría.
¿Y el INAI, o sea, entonces?
Ah, el INAI ya no existiría.
Ya no existiría el INAI tampoco.
Pero las facultades las ejercerían las Contralorías y la Secretaría de la Función. Y luego Comisión de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, pasarían a la Secretaría de Energía. Uh-huh. Y hay una comisión de un sistema nacional de mejora continua de la educación. Esa pasaría a la Secretaría de Educación.
Órale, pues está intenso. A ver cómo se da el debate por ahí, porque está intenso esto que se está proponiendo. Oye, y sobre la reforma judicial, de la que hemos hablado un montón de veces, y en este programa se ha hablado muchísimo de la reforma judicial, siguen todavía los diálogos. El último, entiendo que es hacia como
el 8.
El 8 de agosto, ¿verdad? Es el último de estos diálogos nacionales. Y se va, ¿cómo va a operar esto, Hamlet? Es decir, ¿se va a incorporar algo de lo que se ha dicho en todos estos diálogos o no? ¿Te acuerdas que ya lo hemos platicado incluso contigo aquí en estos micrófonos? ¿Cómo va a operar esto?
Yo les sugiero que si están interesados en este tema, vean la presentación de Ernestina Godoy en el Foro de Puebla. Uh-huh. Ella, como saben, pues además de ser senadora electa de la República, ya fue nominada como consejera jurídica de la presidencia para el próximo sexenio. Y va a tener un papel preponderante tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo. Uh-huh. Y ella, en su última intervención en Puebla, ya dejó pistas sobre un aspecto fundamental, que es la gradualidad. De hecho, señaló que los procesos de elección podrían realizarse hasta 2027, o sea, digamos, tener en 2025, 2026, pero finalizar hasta 2027, uh-huh. y que se está analizando pues otros elementos como la paridad, acciones afirmativas, cuestiones que hemos estado debatiendo ahí en los foros. Vienen dos importantes. Uno tiene que ver con la colegiación obligatoria. Yo estoy a favor de la colegiación, uh-huh. Pero me parece que los exámenes tendrían que ser únicamente para quienes litiguen, porque el ejercicio del derecho pues tiene muchas facetas. Uh-huh. Puede haber quien se dedica a la academia, pues no necesita un examen de colegiación, o quien se dedique, por ejemplo, a tareas como la notaría o la correduría pública. Ellos tienen sus propios exámenes y pruebas internas. Y en el litigio se ha subespecializado tanto que yo creo que tenemos que tener exámenes por materia. O sea, no es lo mismo litigar penal que administrativo o mercantil. Son algunos de los ejemplos. Y vamos a cerrar el último foro con Procuración de Justicia, que es un tema muy, muy importante también para una reforma integral.
Ya. Bueno, pues se vienen debates, me imagino, muy intensos en las próximas semanas, el mes de agosto. La idea es terminar con todo esto antes de que acabe el mes, obvio, porque arranca la próxima legislatura, Hamlet.
Sí, entregar dictámenes ya votados en comisión y la próxima legislatura tiene el derecho de recuperarlos, de modificarlos, de rechazarlos o de aprobarlos en sus términos.
Ya. Pues bueno, pues estaremos siguiendo. Aquí, por cierto, me preguntan el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿qué se ha dicho de él?
Déjame estudiar ese punto en especial. Perfecto. Y si quieres lo platicamos más adelante.
De hecho, si quieres te mandamos algunas de las preguntas que nos llegan, que son muy específicas, para que las podamos platicar tal vez la próxima semana y nos digas cómo va este asunto, ¿va?
Con gusto.
Bueno,
buen día.
Gracias, Hamlet, que tengas un buen día. Es el diputado Hamlet García Almaguer, diputado de Morena, secretario de la Comisión de Justicia. Híjole, pues vaya panorama, vaya panorama el que viene. Por eso también es tan delicada todo el debate sobre la, valga la redundancia, sobre la sobrerepresentación. Ya saben que aquí hemos estado hablando de ello. En un ratito más les vamos a poner por ahí algunos audios de lo que dijo el día de ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que dijo que se van a pegar a la Constitución, que ella se va a pegar a la Constitución, por lo menos en temas de sobrerepresentación, lo cual sí camina. Y si eso llegara a suceder también en el Tribunal Electoral, bueno, podríamos hablar de una mayoría calificada para Morena y sus aliados en la próxima legislatura. Y pues esto que nos está planteando Hamlet significa una transformación muy importante del país, significa otro país, no solamente por estos órganos autónomos y todo lo que nos acaban de decir, sino también la reforma al Poder Judicial, después la reforma electoral. Significa que se está construyendo otro país. No sé qué tan conscientes estamos de ello y sobre todo de las implicaciones de todo esto. Por eso hay que darle tanto seguimiento y esperemos que la oposición esté francamente también a la altura.